Muy bien, nosotros continuamos con entrevistas acá en el Café de las 8. Arrancamos con todo el lunes, ¿no? En este caso estamos con el diputado de... en realidad diputado provincial, referente de la Cámpora, Pablo Castro. Muy buenos días, bienvenido a Café de las 8. ¿Cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia también, estamos muy bien.
Pablo, bueno, gracias por venir a acompañarnos acá en Radio City. Y primero preguntarle, ¿no? Esta discusión que ya está planteada a nivel nacional, definición de las autoridades partidarias. Cristina Kirchner por un lado, Quintela que también dice que no se baja. Digamos, ¿cómo se construye con el escenario político nacional que tenemos con un gobierno de la Libertad Avanza?
Bueno, primero creo que no hace falta que dé una definición sobre a quién acompañaríamos nosotros. Creo que claramente Cristina es la conducción natural del peronismo, lo ha sido desde hace muchísimos años. Punto de referencia, lugar de convergencia, garantizadora de la unidad en muchos escenarios, cuando ella como la mayor referencia podría haber impuesto su voluntad en las tres últimas elecciones presidenciales, ha priorizado la unidad. Yo creo que es tiempo de mujeres, como lo decía ella, cuando las compañeras de la UBA recuperaron los centros de estudiantes. Es tiempo de que Cristina nos ayude a enderezar lo que estaba torcido, como dijo ella, a retomar los caminos naturales del peronismo, esos que transitamos con el general o que en la década ganada lo hemos podido ver. Digamos, yo quiero una Argentina que ponga satélites en órbita y no que los esté privatizando. Quiero una Argentina que siga estudiando y construyendo gasoductos y no que los esté regalando por dos mangos, cuando el escenario internacional, como hablábamos hace un ratito, dice que el costo de la energía se va a multiplicar por la guerra. Entonces, tener empresas estatales que nos permitan que los argentinos no sufran ese impacto en su bolsillo, como lo estamos viendo ahora, es el horizonte. Y quien es la máxima garante de eso es Cristina Fernández de Kirchner. Creo que no quedan dudas. Creo que, pese a lo que se intente imponer desde algunos medios, la persona que nos devolvió a los argentinos YPF fue Cristina Fernández de Kirchner. Eso es indiscutible.
YPF, Aerolíneas Argentinas, ven discusiones que ya están puestas sobre la mesa en el gobierno de Javier Milei, ¿no?
Claro, nuevamente, o sea, esto, bueno, no en vano Cristina, por ejemplo, homenajeó al expresidente Alfonsín como garante de la democracia, y este presidente que tenemos homenajea al expresidente Carlos Menem, ¿es de madera esto? Carlos Menem, garante de las privatizaciones y del establishment. Son dos modelos de país distintos y nosotros sabemos cómo termina uno y cómo se termina en el otro. Yo creo que la plaza de Cristina del 9 de diciembre de 2015 muestra cómo termina un proyecto político que piensa en su gente. Y el 2001, los últimos días de diciembre de 2001, muestran cómo termina otro proyecto político donde el pueblo, donde se está pensando no en el pueblo, sino en los bolsillos de los grandes magnates que controlan nuestra energía, nuestra comida, nuestras exportaciones, nuestro turismo. O sea, cuando privaticen aerolíneas, nosotros no vamos a tener, como ya ha pasado, vuelos todos los días para acá. Entonces, podemos hablar de que haya más vuelos de aerolíneas o de mejor calidad. Lo que no podemos permitir es que ya no tengamos más vuelos, porque eso nos va a matar a todos los que están construyendo por el turismo de Catamarca.
Ahora te pregunto por lo un poco local, porque es la figura tal vez más emblemática de Catamarca, ¿no? La doctora Lucía Corpazzi, que en algún momento se habló de su representación partidaria a nivel nacional. Ella dice, bueno, yo voy detrás de Cristina, que era un poco lo que ya se venía viendo en su accionar dentro del Congreso, ¿no? Como senadora.
Bueno, ojalá que pueda hablar con Lucía pronto y que ella les cuente. Yo lo que veo como militante, como persona que la admira mucho a la doctora, que ella siempre sabe entender el escenario político en que vivimos. porque también es una conductora de nuestro peronismo catamarqueño, inclusive hasta regional, te diría, quizás hasta nacional. Es una figura que nosotros los catamarqueños no terminamos de valorar en lo que ella representa, garante de la unidad en muchísimos escenarios, una persona que tiene la tranquilidad, la prudencia, la paciencia de construir y que a los catamarqueños les ha devuelto muchas cosas, sobre todo la esperanza, sobre todo la fe en los conductores, que en los conductores políticos, estos conductores que no tienen que siempre ser estar puestos en un pedestal. El autor es el ejemplo de la humildad. Creo que la humildad de nuestras madres catamarqueñas se materializa en la doctora, y creo que eso es un ejemplo a la hora de construir, de pensar la política.
Bien, Pablo, ahora te quiero llevar al escenario que ya está planteado, ¿no? Esta discusión recién se va a Carlos Molina y hablábamos un poco de estos planteos, por ejemplo, boleta única, tema paso. Tema paso es una agenda de Raúl Jalil, es una agenda que se quiere discutir puertas adentro a nivel partidario, es algo que tiene que pasar por la legislatura y que resolverse ahí. Digo, la agenda está planteada, del tema que no sabemos cuándo se va a discutir y empezamos a contar para atrás ya con los tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que siempre se llega a estas instancias, como la Constitución nos permite desdoblar o no las elecciones, pero nos limita en el mes, que sería el mes de marzo, se comienza a hacer ese yun de la política, si vamos a tener elecciones en marzo, si vamos a tener elecciones en octubre. La verdad que, y hablo por mí, yo creo que las PASO son una buena herramienta. Es verdad que se le puede sacar más el jugo, se le puede pedir mayor calidad institucional. Eso es verdad, eso creo que hace a los ciudadanos de a pie, a los militantes, a los dirigentes, tratar de hablar, de construir esto que hablamos, de unidad, de ser prudentes y de todo lo que nuestros, por lo menos las conducciones que yo sigo, nos enseñan día a día a la hora de construir una alternativa electoral, porque hay que diferenciar mucho lo electoral de lo político.
Sí.
Las políticas estas que hablábamos al principio, de tener empresas estatales que nos permitan vivir mejor a todos, eso es un tipo de política. Lo otro es electoral. Y puede cambiar también, ¿no? Porque quizás alguien proponga algo superador a las PASO, que democratice aún más la elección de nuestros candidatos, que permita a la sociedad no estar tan ajetreada con muchas elecciones. Mira, porque si vos ponete a pensar esto, y la verdad que es un escenario que a nadie le gusta. Si nosotros vamos desdoblados y con paso, tendríamos 4 elecciones en un año. El año pasado nosotros tuvimos 3 elecciones en un año y fue un año demasiado cargado. Entonces creo que a nadie le gusta eso, pero tampoco creo que la sociedad se desentienda de votar. Entonces lo vemos en todas las elecciones, superiores al 70% de asistencia. Entonces creo que la gente enojada, pero va a votar. Y si le pones 4 elecciones en un año va a ser muy complicado. Entonces hay que pensar eso también. No creo en las mesas chicas, no creo en los círculos cerrados a la hora de hacer política. Creo en abrir la cancha, creo en escucharnos a todos y que después la definición la tome la conducción. También creo en eso porque somos peronistas. La conducción y el verticalismo forman parte de nuestro ADN. Pero también lo forman las unidades básicas, los ateneos, los encuentros, las charlas de café, las movilizaciones, donde se va generando liderazgos, conducciones, dirigentes. Entonces, para nosotros existe la doble herramienta. Las PASO han significado mucho para muchos compañeros, se han cambiado dirigentes históricos por nuevos militantes, se han cambiado intendentes, se han cambiado concejales. Entonces han significado un avance. Si tenemos otro avance en lo que respecta a la democratización de las elecciones de las autoridades que nos van a representar, sí, espectacular, espectacular. Pero eso con respecto al espacio, con respecto a la boleta única, me parece que responde a un doble discurso, hasta yo diría inmoral, de algunas personas que mientras se paran en las paredes, a tachar tal o cual nombre para correrlo, dejarlo sin trabajo, como si deshumanizando, ¿viste? Ahí no hay una persona. En agricultura familiar sí. No había técnicos, no había trabajadores sociales, no había ingeniero agrónomo, no había personal técnico de acompañamiento, no existe esa organización, paz, la tachan. Pero cuando tienen que meter la mano en el bolsillo para pagar la boleta y ser electos, ahí ya sí quieren la ayuda del Estado, ¿viste? Entonces es una doble moral ahí. No nos hace falta gente en PAMI, despidamos a mansalva. Pero cuando yo tengo que pagar la boleta, porque los partidos políticos son los que pagan la boleta, ahí sí, que el Estado gaste, no importa, ¿viste? Ya no existe el achicamiento del Estado. Entonces creo que esa doble moral, esa doble vara, justificada por un montón de cosas que no tienen nada que ver, ahí yo no creo que haya avance democrático. Nosotros en 2000, la última elección a senador, creo que tuvimos la boleta más larga del país, 1.10 m. Ahora, imagínate esa boleta con todos los partidos juntos, digamos. Pues ya era larga y finita, ahora claro. Va a ser larga y, claro, vamos a tener que votar con un afiche, ¿viste? Una cartulina, como cuando estábamos en la primaria. Y la verdad que eso no creo que democratice nada. De nuevo, habrá que probarlo, veremos qué pasa y si a la gente le molesta, no le molesta, si transparenta o no transparenta. Pero lo cierto que los que tienen que meter la mano en el bolsillo para pagar el voto o no lo quieren hacer, son los mismos que te están diciendo que no tiene que haber agricultura familiar, que no tiene que haber PAMI, que no tiene que haber gente de ANSES, que no tiene que... es una doble vara pésima, pésima, como yo lo veo.
Hay un, digamos, es difícil separar lo que pasa a nivel nacional con lo que nos está pasando a nosotros como provincia, ¿no? Pero dentro de la política, un escenario que favorece, obviamente, al Partido Justicialista, al Frente de Todos, por una muy buena elección el año pasado, muy buenos números en prácticamente todos los órdenes, un Juntos por el Cambio que prácticamente ya no está. Aparece en escena La Libertad Avanza por el triunfo de Milei a nivel nacional. Digo, el escenario que se plantea con una Unión Cívica Radical ahora con una feroz interna que se está dando, el escenario que se plantea les pone todas las cartas al oficialismo para avanzar una elección, digamos, tranquilo, pensando en los números, ¿no? Pero los números para la Cámara de Diputados, los números para la Cámara de Senadores.
A mí me cuesta pensar en elecciones tranquilas. La verdad que desde allá del 99 para acá, que me involucré mucho en la política siendo muy joven, pero me interesaba, nunca vi una elección tranquila. La verdad que todas se han sufrido, inclusive en la que Cristina ganó con el 54% de los votos, había que trabajar mucho. Creo que hoy la sociedad está muy fragmentada, está muy desesperanzada porque hay una nueva estafa electoral gobernando, le habían prometido que la casta iba a pagar y está pagando la gente. Entonces es muy difícil cuando vos vas a golpear la puerta, por más que no te traten mal, en lo que a mí respecta, y agradezco cuando hablo con la gente, aunque sea de distinta ideología política, nunca me han tratado mal, y eso se agradece, pero es muy difícil llegar cuando alguien está desesperanzado, cuando alguien está descreído de la política, cuando alguien no cree que vayamos a salir de este pozo, o peor, he escuchado en estos últimos meses, si salimos, después nos vuelven a meter, y eso es complicado, porque el político o el político peronista por naturaleza es optimista y siempre cree que vamos a tener la realización de nuestra comunidad al 100, y trabajamos en eso, y cuando el pueblo está así alicaído, cuando no te acompaña, es difícil. Respecto a los números de las cámaras, eso es algo variable, a veces estás mejor, a veces estás peor, lo importante es lo que propones, creo yo, lo importante es lo que se construye. Porque una vez que son electas nuestras autoridades, también hay que ser responsable, hay que sentarse, charlar y tratar de sacar lo mejor para todos los catamarqueños, porque finalmente los que ingresan y juran en las cámaras son representantes de todos los catamarqueños, inclusive de los que no van a votar. Entonces, y además construye legislación que es para el presente y el futuro de los y las catamarqueños. Entonces, los números son algo variable, son algo que en el tiempo se va modificando, las mayorías se ganan, las mayorías se pierden, creo que todos sabemos eso. Lo que sí tenemos que saber, los que nos dedicamos a la política, es que tenemos que ser hombres y mujeres de Estado que piensen lo mejor para los catamarqueños, para las catamarqueñas. En sí creo que ese es el modo, y lo comparto con muchos hoy legisladores, esa visión, y tratamos de hacerlo. Yo espero que los próximos legisladores tengan la misma visión, porque en definitiva de eso se trata, ¿no?
Agenda que pone el gobierno en discusión en la legislatura. Por ejemplo, el tema Rigi es una agenda que impuso Raúl Jalil y que ustedes la maximizaron cuando entraron a desgranar lo que decía Rigi. Se convocó de las tres comisiones que participaron, se convocó prácticamente a todos los sectores. Este manejo de las agendas o definir en definitiva lo que se va a discutir en la legislatura, ¿cómo lo están viviendo ustedes?
Bueno, no, el tema Rigi ha sido un tema bastante difícil, sobre todo para los que nos hemos expresado en contra. También difícil para los que se han expresado a favor, digo, pero para los que nos expresamos en contra es porque finalmente se terminó aprobando, sí. Por eso digo difícil. Es verdad que casi todos, o el 90% de los sectores que son afectados por el Rigi han estado presentes en la Cámara. Te diría que el 100% han estado a favor de la aprobación, y en muchos sentidos no por convicción, sino porque muchos expresaban, y como yo también lo entiendo, que Catamarca está en desventaja, porque esta ventaja injusta que se les da a los grandes monopolios internacionales con respecto a la gente que está acá, ya está aprobado. O sea, a nivel nacional es Nación la que hace el mayor aporte o la mayoría de los aportes. Y nosotros, en víspera de conseguir, o en la víspera, digamos, de que no se apruebe o se apruebe en otras provincias.
Claro, ¿cómo no nos ponía en desventaja, no?
Según lo entendía el gobernador, quedamos absolutamente en desventaja, sí, hacia la mira de los posibles inversores. Yo, sinceramente, sé que va a ser difícil, es difícil, pero... pero bueno, como te decía antes, tenemos que tratar de ser hombres y mujeres de Estado y pensar lo mejor para los catamarqueños, para las catamarqueñas, para el futuro, para generar más trabajo en un contexto donde se está destruyendo el trabajo en todo el país. Catamarca resiste, con mucho esfuerzo, pero resiste, donde los maestros están siendo brutalmente saqueados, el gobernador hace el esfuerzo y paga el FONIT, entonces el gobernador, sus ministros, digamos, todo el conjunto de la sociedad está haciendo un esfuerzo para poder paliar esta crisis. Ahora, hay cosas que no son expuestas desde afuera, sea el Rigi o sea el aumento de los precios de la energía, no es algo que podamos manejar nosotros desde acá.
Exactamente. Pablo, 8:52 de la mañana, te agradezco por haber venido, espero que la hayas pasado bien.
No, yo te agradezco a vos, le agradezco a la audiencia, siempre a disposición, y bueno, seguro que nos estamos viendo.
Un abrazo grande. Vamos a andar por la legislatura. Pablo Castro, referente por a diputado provincial, acá, en el Café de las 8.
Hola, buen día.